Pues miren, avui estic d'enhorabona i li diré perquè tinc en l'estudi una quantitat de gent que va dir-nos que als llavors no hi ha que ensenyar les res, ells saben el que han de fer. Buenos días, Pepe Montagut, presidente de AIAN.
Buenos días, Susana.
¿A quién nos trae hoy?
Bueno, pues te traigo a esta gente que sabe de simientes autóctonas, sabe de que ha competido y compite en distintas ediciones, en fin, sobre el tema de tomates. Y en este caso te presento a Eva, que es la secretaria de la asociación que lleva esta sección. Está también Verónica, que es socia de la asociación. Y tenemos a un acompañante,
Cristina, que es me habían pasado la chuleta. Pepe. Eva Domínguez, la secretaria Ian. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Susana.
Cuando estábamos buscando la canción para poder empezar la entrevista, has dicho una frase que me ha calado mucho, que es con la que he empezado el programa. ¿Me la puedes repetir?
Sí, bueno, que a la semilla nadie le enseña cuándo tiene que salir. Ella es bastante inteligente como para nacer cuando ella cree que es el momento.
Verónica Guerrero, buenos días, socia de AIAN.
Buenos días.
Verónica y Cristina Navarro, colaboradora de AIAN. Recordemos que AIAN está dentro del paraguas de FENAI, ¿vale? Que es una federación. El PP, recordemos.
Que la hemos constituido nosotros.
Que ha nacido.
Que ha nacido en Nules.
Y se ha extendido a toda España. Verónica y Cristina, no sé, cualquiera de las dos, ¿vale? Vienen del Festival de Torrelavega, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y qué ha pasado allí?
Bueno, realmente en el festival quien acudió fue Eva en representación nuestra. O sea, nosotras no estuvimos en el festival, no pudimos acudir. O sea, y ella fue realmente la que se encargó de llevar todas las muestras de tomates que nosotras teníamos.
Claro, en este caso lo que ocurrió en Torrelavega, Eva, es que ellas consiguieron... ¿Qué consiguieron, Eva?
Bueno, yo llegado el momento vi la gran calidad que estas hortelanas tienen en su huerta y que crían con tanto cariño y tanto amor y tanto esfuerzo, y decidí pedirle tomates porque la cosecha no fue agradecida en mi huerta este año y le solicité una serie de muestras de tomates maravillosos que ellas son capaces de llevar adelante, y me llevé sus tomates al festival de Torrelavega, donde hay más de 900 variedades, y allí consiguieron el tercer premio internacional del tomate.
Eva, ¿tú eres una habitual del Festival de Torrelavega?
Desde el primer día. Desde el primer día estoy mano a mano con el organizador Guy Ferrier, que es un gran luchador para mantener este precioso evento ya a nivel nacional e internacional, porque vienen también desde Francia, Italia, Paysandú y otros varios países interesantes que les gusta los quehaceres tradicionales españoles.
Y el Festival de Torrelavega, para el que no lo conozca, ¿qué es lo que expone? ¿Qué es lo que exhibe?
Este año fue la cuarta edición del Festival del tomate en Torrelavega y se dedican plenamente al cultivo del tomate. Eso no quita que haya otros stands y otras actividades con otras hortícolas de la huerta para enseñar la variedad, pero principalmente es el cultivo de la variedad del tomate y la calidad de la semilla autóctona, orgánica y reproducir para no perder lo que nuestros ancestros nos han dejado.
Cuando hablamos de este tomate autóctono, hablamos de tomate autóctono de cada zona. ¿De los que vienen?
Hay varias secciones en el Festival del Tomate. Está el regional, está el internacional, está el nacional y está el cherry cocktail también. Estas son las secciones que compiten en el festival.
Por ejemplo, Eva, tú vas y tú puedes adquirir allí semillas para luego tú poderlas plantar en tu huerto. Es decir, esto también se hace.
Por supuestísimo que sí. La asociación que organiza junto con la mano del Ayuntamiento de Torrelavega es Simientes Infinitas y tiene plena dedicación en la recuperación de semillas tradicionales, orgánicas y todas desde el respeto y lo más natural posible para no perderlas en la cadena alimentaria y generación tras generación.
Y ahora pasamos, claro, porque en este caso tú nos traes el resultado, pero para llegar allí, Cristina, Verónica, ¿cómo llegáis a obtener esa calidad en el tomate? Es decir, ¿cuánto tiempo os ha llevado? Si las semillas son semillas vuestras, si habéis ido haciendo una selección.
Sí, esto ha sido ya un trabajo de años. O sea, de empezar de cero. O sea, yo,
cuando hablamos de año, hablamos de...
Desde el 2015 que adquirí el terreno, yo hasta ese momento nunca había tenido tierra. No, lo único que podía haber visto era mi familia, mi padre. O sea, no.
¿Ellos sí habían sido agricultores?
No, o sea, como agricultor como tal, no. Mi padre, en un trocito pequeño de un terreno de mi hermano, cultivaba tomates, o sea, hortalizas, pero a escala de 15 metros cuadrados.
Sí, sí.
Y él sí que se ha criado en el campo, pero vamos, como cultivar ha sido como tal. Y a partir del 2015 sí que es verdad que empezamos a cultivar muy poquita cosa en mi terreno. Hablo de poquita cosa de los tomates tradicionales, valenciano, el rosa que podéis ver aquí, muy poquitas cosas. Yo conocía muy poco y poco a poco fui adquiriendo conocimientos, o sea, quise investigar, entré en un grupo de intercambio de semillas, que es donde conocí a Eva. Casualmente teníamos el huerto prácticamente muy cerquita, o sea, pudimos conocernos en persona. A partir de ahí ya se forjó una gran amistad de muchas cosas, de querer, o sea, la tierra, de querer seguir avanzando, de seguir aprendiendo. Y fui intercambiando semillas con ella y con muchísima más gente, o sea, no solo con ella. O sea, tú piensas que yo ahora mismo puedo tener 120 tomateras con perfectamente 120 variedades distintas. O sea, que todas ellas, digamos, ha sido gracias a toda esa gente que me ha aportado en su momento esa semilla que se ha ido cultivando poco a poco. Cada año voy probando diferentes variedades, unas sí que son a lo mejor fijas, otras no, pero sí que me gusta seguir probando diferentes cosas de todo tipo de hortaliza y de frutales. O sea, es una pasión. O sea, yo desde pequeñita tenía un sueño, quería de mayor tener un trocito de tierra, poder cultivar, y ese sueño lo he cumplido. Entonces, con lo cual, más agradecida que esto no puedo estar.
Claro, cuando alguien decide cultivar, para casa, pero tiene su profesión, en este caso, ¿en qué momento abandonas tu profesión y decides dedicarte a esto exclusivamente? Porque esto tiene una transición.
Sí, a ver, yo actualmente no trabajo, he tenido un problema de salud que me ha limitado mucho, o sea, entonces con esto valoro mucho más el trabajo ahora mismo que estoy ejerciendo sobre ella. Mientras trabajaba sí que tenía que hacer las dos cosas, lógicamente no le puedes dedicar el mismo tiempo. Ahora le dedico mucho más porque la tierra me ha dado esa fuerza para seguir adelante. O sea, yo ahora mismo, actualmente tengo, no sé si enfermedad o... Yo tengo COVID persistente, lo cual me limita mucho a muchísimas cosas. Y la tierra me ha dado esa energía y esa fuerza para seguir adelante.
Claro, pero yo me pregunto, aparte de la energía y la fuerza, ¿la tierra te proporciona lo suficiente para vivir?
Yo no comercializo lo que cultivo. Regalo a muchísima gente, mi familia, mis amigos, digo, personas que me
puedo
encontrar.
¿Se podría vivir?
Con lo que yo cultivo actualmente no, porque tampoco tengo un terreno tan extenso como para ello. O sea, ni siquiera me lo había planteado realmente. O sea, nunca ha sido mi propósito. O sea, plantar para vender. O sea, realmente es cultivar para satisfacerme de verlo crecer. O sea, desde el minuto uno.
Claro.
Semillar, hacer plantel, pasar a tierra, verlo crecer. Claro, tomates, por ejemplo, en tutorar. Mirar si tiene alguna plaga, ver la evolución. Claro, luego llega la recolecta, que es la satisfacción, ya cuando ves que todo ese proceso ha llegado a un momento que es como cuando tienes un hijo, o sea, que es de, los ves crecer poco a poco y al final es una satisfacción enorme.
Pero en este caso yo sí que le plantearía la pregunta a Pepe, porque habiendo ganado este premio, es decir... visión empresarial.
Yo lo que es, en este caso, oyendo a Verónica, sí que os haría una pregunta. La finalidad que tenéis vosotros en este sentido es buscar una serie de variedades autóctonas tal que podáis ir intercambiando con otra gente, o buscar esas variedades que sean buenas, que después se puedan comercializar.
Claro.
Es lo que está ocurriendo con las laranjas, ¿no? Siempre se busca esa variedad que es mejor, que es más dulce, que acaban tomando. Porque yo, por ejemplo, ahora directo en el mercado, un tomate que para mí no vale nada absolutamente, pero tiene una piel durísima y la gente lo compra.
Y
digo yo, si vosotras... vuestra finalidad última, ¿cuál es? ¿Intercambio de variedades, o sea, de simientes y tal? ¿O estáis también intentando buscar ese tomate que pueda sobresalir los demás y pueda hacer protegerlo en este caso?
Sí, te entiendo. Desde el principio, vuelvo a insistir, o sea, siempre ha sido el conocer cosas nuevas y probar cosas nuevas. Al final sí que haces una selección de lo que te gusta. Ya no es de lo que le gusta a la gente, es lo que nos gusta a nosotras. O sea, la selección que nosotras podamos hacer de ese cultivo es ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo sigo manteniendo o no lo sigo manteniendo? Pero no pensando en el poder cultivar para poder vender, sino el cultivar para que lo que yo estoy comiendo me guste a mí. O sea, luego sí es verdad que puedo repartir a las demás. Intercambio de semillas yo he hecho con muchísimas personas. O sea, de lo mío propio cultivado con otras personas de lo suyo cultivado. Al final es ese intercambio de que cada uno, o sea, tenga la posibilidad de probar cosas que no tendría un modo más cercano. O sea, pues intercambiar semillas con cualquier parte de España perfectamente. Entonces, al final yo puedo tener semillas, por decirte, de Cantabria en este caso por el festival, o de parte del sur, o de parte del centro de España. Entonces... esto viene a ser un intercambio entre todos. O sea, ¿que la finalidad de cada uno puede ser distinta? Sí, no lo puedo negar. Que la mía realmente, por decirte, el primer año cuando yo empecé el intercambio, yo solo buscaba cherries. O sea, quería probar cherries nuevos. O sea, vi cherries en fotografías negros de colores. Claro, yo pensé, wow, o sea, ¿qué es esto? Entonces intenté buscar ese tipo de semillas. Ya era por gozo propio. O sea, y ese año solo planté cherries. O sea, a lo mejor a otras personas dirían, ¿por qué plantas tantos cherries? Yo podía tener perfectamente 50 variedades de cherries distintos. Unos, lógicamente, puede ser que sean tradicionales, antiguos, pero si realmente no me gustan, no los sigo manteniendo. O sea, pero no por el hecho de que piense de que se vayan a perder o no, sino porque lo que busco es algo que a mí me guste. Y conforme ese proceso van pasando los años de plantar unos y otros, al final decides continuar con unas variedades u otras. Pero no he llegado al fin de yo te voy a vender semillas, yo te voy a... Este año, por ejemplo, sí que es cierto que tuve una producción muy amplia, o sea, exagerada, o sea, he llegado a tener muchísimos tomates. Y claro, no abarcar a poder conservarlos, porque claro, la elaboración de la conserva, que en este caso Chris, mi pareja, lo ha sufrido en sus propias carnes. Es decir, ya no sabemos qué hacer con tanto tomate. Lo puedes conservar en conserva, lo puedes hacer deshidratado, puedes hacer mermeladas, puedes regalar a todas las personas que tú quieras, pero al final siguen habiendo 10 cajones en torre esperándote diciendo, ¿qué hago contigo? Entonces tienes que darle un tipo de salida a todo eso. Y al final es, me propuse decir, vale, de la gente llegada, yo por ejemplo ahora, pues a 1,50 € el kilo de tomates, me da igual los que sean, por darle salida. Nadie me pidió nada, nadie. A partir de ahora ha llegado este premio, me llueven las ofertas de la compra de tomates, de la compra de la semilla. Ha sido, claro, para mí esto, bueno, nosotras, ha sido un boom, o sea, ha sido algo que yo no me esperaba. O sea, nos ha pillado tan en shock, porque es algo que yo no plantaba para ganar un premio, ni plantaba para conseguir un objetivo así. O sea, yo plantaba simplemente por nosotras, por decir, por plantar algo que nos guste. Y de repente te encuentras con que nos llama Eva y diciéndonos, habéis ganado bueno, el tercer puesto en el premio internacional. Claro, para mí era un poco surrealista decir, me estás tomando el pelo, es broma. O sea, no esperaba que un tomate mío, o sea, nuestro, un tomate normal y sembrado desde, no sé,
desde el amor y del cariño.
Claro, o sea, es decir, y te has quedado en ese premio. Pues nos sorprende, en ese sentido, yo me he sentido muy sorprendida y impactada por el impacto mediático que ha tenido todo esto. Claro, me ha desbordado, lo digo de verdad, el fin de semana que ella me dijo eso, mi teléfono era, vamos, mensajes, llamadas, algo que era, claro, no habitual. Entonces,
Verónica, ¿aún sigue costando 1,50 € el kilo de tomates tuyo?
Es que ahora mismo acaba el ciclo del tomate, no puedo vender, aunque quisiera, y tengo ofertas de te compro 10 kilos, te compro 20 kilos, te compro las semillas. Actualmente, o sea, a ver, llega el ciclo que se acaba, o sea, para la temporada.
Sí, ahora te quedan para casa y poco más, ¿no?
Sí, y ya vamos, o sea, poquitos, muy pequeños, ya a lo mejor tocados, o sea, claro, lógicamente ahora mismo, aunque quisiese, tampoco podría. Porque
en este caso, fíjate, que me gustaría también que Cristina interviniera. Ella ha hecho el proceso de
conservación.
Conserva, deshidratación, pero claro, esto tampoco se puede poner a la venta.
No.
Porque...
Claro, porque Sanidad realmente no te lo permite. O sea, al final pero es para consumo propio.
Claro. Pero el futuro de estos inicios, imagino que será comercializar, Eva, o al menos un consejo que se le puede dar dentro de la asociación es ver cómo se consigue hacer que la gente sí pueda vivir de la tierra. Porque, ojo, tú lo tienes muy bien. Tú te comes el tomate que a ti te gusta porque has podido llegar a ese momento. Sí. Pero claro, yo no tengo tierra. Y a lo mejor yo, mi trabajo, me puede permitir consumir un tomate de calidad. Porque al final es la ley de la oferta y la demanda.
Sí, nosotros desde la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, en su día, al principio, teníamos como una especie de proyecto para poder reunir a agricultores de la zona de Nules en un espacio pequeño en el mercado para la venta de productos de la zona de Nules, de la Marchal y demás. Pero esto finalmente no se pudo llevar bien, no se gestionó de la forma más adecuada y terminó siendo un poco para nuestros agricultores y nuestros socios un poco un fracaso. Dicho esto, si se quiere volver a exponer esta sección, se podría mirar y cabría la posibilidad de que los agricultores de la zona hagan lo del consumo de proximidad y todo esto. Pero realmente la realidad es que detrás de todo el trabajo que hay en este tipo de cultivos, hay mucho apoyo también por parte del equipo que tenemos en la asociación en cuanto a asesoramiento de fitosanitarios. Hay un gran apoyo y un gran equipo con una calidad humana muy grande, donde siempre si necesitas algo ellos están ahí para solucionártelo, y se podría llevar adelante el poder vender algo de de hortalizas en los meses de verano. Pero es una gestión que no depende solo de nuestra asociación y no sabemos si se podría estudiar a día de hoy el tema este. Dicho esto, pues cabe la posibilidad de poner en venta también el producto desde un agricultor normal, siempre que no llegues a los mínimos y registrándolo en el IAE, todos lo sabemos, claro. que se puede. Pero realmente tampoco no es la idea. La idea es, en el caso de Verónica Guerrero y de Cristina Navarro, el caso de ellas es el consumo casero, el mantenerlo para casa y sacar el máximo posible, que ya os ha comentado ella que no se puede vivir de esto porque desgraciadamente el mercado tampoco lo permite. Y de eso lo sabemos bien, lo estamos viendo también en La Naranja y dentro de poco empieza campaña y ya estamos viendo que los precios no dejan al agricultor sobrevivir con los precios que nos están imponiendo a la fruta y a la verdura. Pues en las hortícolas pasa exactamente lo mismo. Nos iría la vida en ello plantando y necesitaríamos muchísima tierra para poder vivir de esto. Entonces esto a fecha de hoy, aquí 16 de septiembre, es inviable. O sea, hay que luchar por un precio justo y todo lo que venimos haciendo desde la asociación para poder hacer frente a estas cosas.
No sé si quiere intervenir. Pepe, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo,
sí,
Eva?
Pregunta,
¿tienes algo que...?
Una pregunta, precisamente porque yo no me he fijado. Sí que sabemos, por ejemplo, que el TRIP de Sudáfrica afecta a muchísimas especies y muchas variedades. En este caso, los tomates que vosotras plantáis y tal, ¿os ha afectado el TRIP? Es decir, ¿habéis notado que las movidas se vuelven rugosas, se comen, no florecen mucho? A no florecer, lógicamente, no hay fruto. Es decir, ¿el TRIP también os ha afectado a vosotras?
Sí, sí que llega a afectar y hay más plagas que afectan, o sea, son muchas.
No, pero esta plaga es nueva de este año.
Entonces no te podría diferenciar porque no conozco en este caso.
En la zona de la Marchal, el TRIP nuevo que nos está entrando, yo tengo las clemenules al lado de las tomateras.
Estoy hablando de los tomates, o sea,
sí,
los tomates que vosotros estáis cultivando.
Si me estás preguntando por la nueva plaga, no te puedo contestar porque no la...
Porque las hojas se deforman o bien caen.
Sí.
Entonces, claro, al perder la brotación,
sí,
lógicamente, pues no florecen casi. Si no florecen, pues no hay fruto.
Vale, pues
lo notaréis más o menos, esos son los síntomas más normales.
Vale, si eso es lo que le produce a la planta, te diría que no, porque en este caso, lógicamente, no habría tenido tal producción como he tenido este año, que ha sido muy grande. Entonces, pueden haberme afectado otras, pero justamente esa no, porque por lo que tú dices de la floración, de no cuajar y demás, no me habría dado de esa cantidad de tomates que he tenido.
¿Y con los frutos cuajados no habéis notado una especie de rayas o de comida de la piel? Como...
No. Yo además este año puedo decir que los tomates que he tenido no voy a decir por suerte, porque yo mimo mucho la hortaliza que tengo, o sea, prácticamente la visito todos los días, me paso a ver si tienen cualquier cosa que a lo mejor otra persona no podría estar pendiente como yo puedo dedicarle el tiempo que le dedico. Entonces, en cuanto veo que pueda afectarle algún tipo de plaga, se actúa lo más rápido posible.
Esto te lo pregunto precisamente porque las judías, los garrofones, sí que les afecta. Sí que les afecta porque en Valencia sabemos, y tenemos nosotros noticias, de que hay agricultor que está toda la vida cultivando a lo mejor judías, y como ve que ya le ha entrado la plaga y no puede sacar provecho, pues está decidido.
Deja de hacerlo. Vale, pues en mi caso te puedo decir que no me ha afectado porque sigo teniendo cosecha hasta ahora, a día de hoy, o sea que no.
En la tomatera plagas nuevas, este año hemos detectado un aumento bastante fuerte en la mosca blanca, que es la que ha afectado algunos cítricos.
Madre, la mosca blanca.
Entonces sí que ha habido, pero en las tomateras. Del TRIP no ha llegado porque creo que quizá la solanina del tomate creo que les impide un poco...
Mejor que no es una planta hospedaje.
Sí, en este caso, sí. Eva, tú tenías naranjos al lado de las tomateras.
Sí, están.
¿Los naranjos tenían trip?
Están empezando a tener el famoso trip.
Ahí veríamos si se contagia, porque lo tiene cerca.
Sí.
Es que ha ocurrido una cosa. Este año el trip ha llegado un poco tarde aquí, esta zona. Entonces prácticamente ha afectado un poco. En zonas ha habido más, en otras no. Pero el miedo que tenemos nosotros es que el año que viene, desde principios, desde el mes de abril, mayo, ya cuando empiezan las brotaciones, lo tengamos aquí. Que este año no estaba.
Entonces, tenemos claro que de momento, bueno, o al menos hasta que asimiléis todo esto, porque esto, ¿cuándo fue?
Era un par de semanas, ¿no? El fin de semana hace 2 semanas. O sea, es muy reciente.
Uh-huh. Bueno, yo supongo que sí que a raíz de este premio quizás hayáis planteado el hecho de comercializar la próxima cosecha.
A ver, pensar que de la siguiente cosecha podamos vender, sabemos perfectamente que sí, porque ahora mismo demanda tengo. O sea, por increíble que parezca, por lo menos para mí, actualmente la tengo y sé que podría hacerlo. O sea, no hablo de comercializar a gran escala, pero sí perfectamente de, oye, un amigo me ha pedido un par de kilos o dame 5 kilos para mí. Eso perfectamente sí se podría hacer. O sea, hasta ese punto sí. Lo que no podría hacer es una gran comercializadora que viniese y me dijera, mira, me tienes que dar 300 kilos de tomates cada semana. Eso es inviable, porque no hay terreno suficiente para ello. Entonces no...
Ni tiempo para cultivar.
No, vamos dos personas.
Claro, en este caso sería que esto, de alguna manera, si llegara, porque hay gente igual que apuesta por nuevas tecnologías, porque claro, la inteligencia artificial va avanzando, y en este caso estamos viendo que las semillas autóctonas también han funcionado y están funcionando. Uh-huh. Imagínate que alguien decide apostar por esta vía de negocio y os plantea más terreno, más gente.
Bueno, a ver, si llegara a ese punto de que nos lo planteáramos, a ver, ya lo pensaríamos, pero no estamos, o sea, no es nuestra idea el hecho de comercializar. O sea,
pero al vamos, final... es algo que de pensáis, uy, no, que va, nosotros sería como, oye, pues sentimos esas mariposas en el estómago, pues ¿por qué no? Porque sería como imponernos, porque claro, el mercado, dicen... que es un... yo, por ejemplo, ¿no? Me planteo, el mercado al final pide lo que le ofreces. Y si tú le ofreces un tomate... Yo es que tengo la suerte de tener tomates de casa porque mi hermano está jubilado y pobrecito, pues... pobrecito, digo, no. Pobrecito, no, de eso nada. Y entonces yo sí que sé lo que es comer un buen tomate. Claro está que lo que decía Pepe es... que él coge los tomates con mucho mimo, me los trae con mucho mimo, imagínate aquello que lo llevan en camiones y que luego un tomate.
Sí, pero yo creo que al final si se comercializara a gran escala también perdería valor, o sea, las propiedades que tiene el tomate, que se cultiva en una tierra pequeñita, que le estás dedicando tiempo, yo creo que al final si una comercializadora grande lo comercializa, creo que al final se perdería muchas propiedades de ese tomate.
Sin embargo, la naranja de aquí, ¿por qué ha sido buena y competitiva? Porque cada uno ha mimado sus parcelas, ¿o no, Pepe?
Pues la nulera principalmente porque el hábitat natural de la clavenula se daba en esta zona. Entonces, mejor que esta fruta, hoy por hoy, diga lo que digan, no hay.
Claro, pero cada uno
ha mimado su
se terreno. Preocupaba de mimar su terreno. Y luego tenía un mercado, porque a ver, si se sacan 50 cajones y esos 50 cajones... son los más cotizados y los que más... A ver, en un concierto hay entradas que valen 200 euros y entradas, lo he mirado esta mañana, que valen 5.800 euros. Una entrada.
Te voy a decir
el mismo artista.
Te voy a decir una cosa. A ver, la precursora de lo que significa esta zona, al menos de aquí, de las zonas de la Plana Baixa, lo sabemos los que hemos trabajado la fruta, las clementinas, porque cuando estaba la clementina del terreno, yo recuerdo una frase que se decía mucho: estas naranjas son tan fuertes y tan duraderas que son capaces de ir a Hamburgo en barco y volver y no podrirse. Esto no puede ocurrir ahora, pero sin embargo la clemenules sí que el nules le ha pillado el, o sea, el, digamos, el tacto o la forma de cultivarla, y claro, lógicamente eso se nota. Lo que pasa es que con tantas plagas, tantísimas plagas, pues al final al más pintado lo hunden.
Yo, en cuestión de tomates, sí que tengo que decir que como hay tantísima variedad, que llegamos a más de las 1000 variedades de tomates, cada uno pues tiene unas condiciones, y hay unos quienes organoléctricamente hablando son una maravilla, pero cierto también es que el tomate, cuando baja de los 11 grados, pierde todo esto. Un tomate, cuando entra directamente a una cámara por bajo de los 11 grados, uh-huh, empieza el deceso de sus bricks, de su cantidad de azúcares concentrados en el interior, y pierde ese olor y pierde sabor, porque la temperatura lo reduce y nuestras papilas gustativas no están preparadas para detectarlo. Entonces, comercializar un tomate, bueno, yo lo pude llevar 9 horas en coche y no perdió calidad ninguna, llegando al tercer puesto internacional. Pero ese tomate viajó, yo creo que viajó mejor que un rey, ese tomate. Ese tomate nadie lo podía tocar, iba envuelto con un papel especial, iba acolchadito para no recibir ningún golpe. Y fue el tomate que, cuando yo entré en la huerta de Vero el jueves por la tarde, porque los recolecté por la noche en su máxima recolección de azúcares, que es cuando se debe de recolectar una fruta por la noche, que es cuando más sol ha recibido y está más cargadito de alimento. Ese tomate ya estaba cosechado de hacía escasas unas horas y estaba en la caja ya preparado para el concurso. O sea, fue el primero, lo cosechó Cristina Navarro. Y cosechó 4 tomates amarillos. Me dijo, bueno, haz lo que quieras con estos tomates. Dije, lo que quiera. Dije, hay 4. Pues lo que quiera. 1 para exposición y 3 para concurso, si es el mejor de la huerta o de los mejores. Porque también tengo que decir que hay un excelente tomate esperando viajar el año que viene, que este año no pudo viajar porque estaba entreverado y no concentraba todos sus azúcares. Entonces, a la hora de comercializar los tomates, hay que saber las características que contiene cada tomate. Hay tomates que sí pueden ser comercializados y son muy buenos, pero hay otros tomates que maduran de dentro a fuera, como son los morunos y los negros y los verdes, que lo hacen de dentro a fuera. Esto significa que cuando tú lo ves maduro en mata, 24 horas, si no te lo has comido, ya la decadencia es extrema. O sea, inviable totalmente una semana en el vial del supermercado.
¿Pero para qué queremos tener una semana? ¿Para qué queremos comernos 10 tomates y no saben a nada? Vamos a comernos uno, es decir. Además, la tierra te va dando en cada momento lo que tu cuerpo va necesitando. Primero son tomates. Ahora, ¿qué hortaliza sustituiría las propiedades del tomate, por ejemplo?
Bueno, con los avances científicos que tenemos hoy en día,
de momento ninguna.
Pero
el tomate es una de las...
Sí, pero el ser humano tiene siempre algo a su alrededor que viene a aportarle el que en ese momento necesita. Quizá a lo mejor no necesita las mismas propiedades que los tomates, pero es por si teníais una idea.
Sí, bueno, el tomate está cargadito de antocianinas y carotenos, betacarotenos. Según los colores del tomate, también unos sí tienen más betacarotenos, otros tienen más carotenos, y esto... De hecho, el primer festival del tomate, el segundo, hice un taller de cosmética natural basado en cremas para la piel con tomate.
Ahora, Cristina, Verónica, se termina el tomate. ¿Y qué pasa en esas tierras?
Bueno, de momento, hasta que sigan habiendo tomates, se van a seguir manteniendo.
Seguimos consumiendo tomates nosotras.
Vale.
O sea, comemos nosotras tomates.
Ya llegará un momento que tocará arrancar, preparar tierra para el próximo año.
Pero ¿se planta algo? Es decir, o la tierra...
Yo intento hacer rotación de cultivo, vale, lo cual quiere decir que esa tierra hasta el próximo año no voy a cultivar, voy a podré cultivar otras hortalizas de invierno, pero en otra parte. Ya empezamos habas, ya empezamos leguminosas, pueden haber coles, pueden haber mucho tipo
pero
de
verdura. ¿Pero el trozo de tierra descansa?
Sí.
Es que ocurre una cosa, el tomate canario, por ejemplo,
sí.
Tomate canario, sí. Cuando se cultivaba y tal, se plantaba, se dejaba 4 o 5 años la tierra en barbecho, porque no podías volver a plantar, entonces ya no te salía ni la cosecha, ni la condición, ni la calidad del tomate. Esto lo sabían todos los que cultivaban tomates canarios, que por desgracia ahora se han ido a Marruecos, porque aquí no se puede cultivar. Entonces, y yo no sé en este caso si el efecto que ha producido el tomate canario en la tierra, que la deja muy pobre, por eso se tiene que recuperar en general, si en los tomates autóctonos estos que vosotros plantáis, si ocurre lo mismo, si tiene que regenerarse la tierra 1 año, 2 años o 3 años después.
Vale, yo, digamos, la organización de mi terreno, o sea, se encuentran unos bancales, los bancales, digamos, yo planto en varios de ellos tomates, en varios de ellos a lo mejor pimientos. Esos bancales al año siguiente, algunos de ellos directamente no planto nada, en otros puedo plantar otro tipo de hortaliza que no, o sea, sea la que requiera los mismos nutrientes.
Que haces la regeneración del
sí.
Hace barbecho.
Y después, aparte de esos bancales, entre todos los frutales que yo dispongo, también puedo poner o puedo intercambiar según hortalizas. Este año he llegado a tener girasoles, maíz, otro tipo de tomates, berenjenas. De hecho, las berenjenas, o sea, es curioso porque, claro, yo este año iba con la idea de plantar, hice plantel de 5 berenjenas. Y mi sorpresa fue que todas las berenjenas que yo planté el año pasado, que eran como unas 50, me han rebrotado todas. Me he plantado con 70 matas de berenjenas y todas dando una excelente producción. Entonces, claro.
¿Sabes? Mi hermano me dice siempre, me lo dice en valenciano, que la tierra es muy agradecida.
Sí.
Siempre me dice lo mismo. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo estaría hablando de esto porque me interesa muchísimo. Sí, Pepe.
Sí, yo te quiero hacer un inciso. Por desgracia, el gran enemigo de lo que vosotros estáis haciendo es la gran concentración, las grandes superficies. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo, sencillamente. Los pepinos. Los pepinos que se venden en los supermercados no se pueden comer, no valen absolutamente nada. Claro, ¿qué ocurre? La gente los compra porque no conoce otra cosa. Yo, por ejemplo, que me gusta cultivar de vez en cuando, planté unas matas, una docena de matas de pepino. Te puedo decir que además de cogerlos, toda la gente que le he dado, pero viene hasta ahora diciendo que no hay pepinos de esos, que no hay pepinos, y sí, gente sí. Que no le gustaba el pepino y ha cogido. ¿Pero por qué? Porque la diferencia de cultivo es distinta. Aquellos buscan el beneficio y yo busco la calidad. Este es el gran enemigo que tienen también estas cosas.
Sí, en este caso, claro, pero no hay más remedio. Es decir, tú no sabes cómo sabe un plátano madurado en la planta hasta que no llegas a un sitio donde, tú te vas a Canarias y te comes un plátano y te lo comes aquí, no tiene nada que ver. Es como una naranja. Yo recuerdo la primera naranja que me comí fuera de mi zona, dije, sabía a medicina.
Y ahora que comentas esto de los plátanos,
pues venga, vamos al plátano.
Mis queridas amigas se ríen porque me regalaron una platanera de Murcia muy aclimatada a mi huerta y llevo 2 años recolectando auténticos plátanos nuleros, bien gordos y bien dulces. Este año el señor Pepe Montagut tendrá el honor de probarlos. Pero son unos plátanos muy dulces cuando los recolectas de la platanera, muy,
claro.
Muy dulces, muy ricos. Y bueno, Verónica creo que los ha llegado a probar.
Sí.
Cierto es que las flores ahora están un poco desorientadas y están yendo fuera de su temporada, pero ella que ha tenido el honor de poder probar este primer fruto de mi huerta, ¿puede ella decir qué tal está el plátano recogido en Nules? Que sí se puede.
Sí, 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 es cierto. Se puede y está buenísimo, doy fe.
Pues todo un honor. Espero que vengáis a hablarme de más variedades y cómo van saliendo las variedades. Sois unas campeonas, ¿eh?
Muchas
ahora
gracias.
Ya lo podemos decir, que sois unas campeonas. Verónica Guerrero, gracias por haber venido.
Gracias a ti.
También a Cristina Navarro, muchas gracias.
Gracias.
Eva, secretaria de AIAN, muchas gracias.
Gracias.
Y Pepe, Gracias por haber venido y habernos traído a estas campeonas.
Gracias a vosotros por darnos voz.